Torneo Apertura 2022 de la Liga MX vive en W Deportes. Los Hidrorrayos recibirán a un viejo conocido en la cancha del Estadio Victoria para buscar subir posiciones en la tabla. Necaxa contra América. Sábado 10 de septiembre, 7 de la tarde, en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 8 de septiembre.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estamos aquí interpretando cómo ver los derechos humanos a la luz de la Constitución frente a la propia Constitución.
Corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México.
Vamos por la alianza nosotros. Quiero la alianza por nuestro país, porque las circunstancias del país están complejas, difíciles.
Ocho de la mañana con 2 minutos en este miércoles, en esta mitad de semana, 7 de septiembre de 2022. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a los que están desde las 6, desde las 7, muchísimas gracias por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw@WRadioMéxico. Ya lo sabe, estamos muy al pendiente también en Facebook y por supuesto los esperamos en el 5551668900 y en el 807-18-1414. Saludos a todos los chamacos que van empezando el día y que también van entrando directamente a la escuela. ¡Córranle! Que nada más tienen 5 minutitos de tolerancia. Así que saludos a todos. Saludos a mi querido Mati, que también ya va para la escuela, para todos sus amigos. Y bueno, cuéntenos si ya están en el trabajo, si están en el gimnasio y... o si ya están desayunando. Y si se acaban de levantar, si nosotros somos la alarma de las 8 de la mañana, pues qué rico que pudieron dormir hasta las 8 de la mañana. Por lo pronto, un saludo a Guadalajara, un saludo a la gente también de Monterrey, también a la gente que nos escucha por Baja California. Atención, tanto en Baja California como Baja California Sur, vamos a estar muy al pendiente de lo que sucede con Kai. Acaba de pasar también por Puerto Vallarta. Bueno, pues este huracán que nos ha venido informando mi querida Ivette Parga cada hora para saber cómo está, en qué categoría. Bueno, pues tocaremos base también por allá para saber cómo amanecen. Y bueno, pues, por favor, muchísimas precauciones. Saludos a la gente que nos escucha aquí cerquita en Querétaro, también a la gente de Morelos, a la de Puebla, un saludo a la gente de Hidalgo también, a la gente de Veracruz, de Guadalajara, Oaxaca, de Mérida. Un abrazo a toda la gente de Mérida, ya lo sabe, estamos muy al pendiente de todo lo que sucede. Por lo pronto, bueno, pues, ¿cómo pinta la agenda el día de hoy? Lo comentábamos por ahí de las 7 de la mañana sobre lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a pasar con la prisión preventiva oficiosa? El día de mañana se vota, nos decía la maestra Melissa Ayala. Hay que esperar a la votación y hay que ver si habrá una tercera salida en este debate que va más allá de blancos y de negros. Así que vamos a esperar lo que sucede en la Suprema Corte el día de mañana. En unos minutos hablaremos también de lo ocurrido, si realmente lo que dice el diario Excelsior, por ejemplo, por acá, el diario Excelsior, la portada, la de 8, es se fractura el PRI. Senadores dicen no a reforma de diputados. Alejandro Moreno, el presidente del partido, hablará a las 10 de la mañana. Parte, insistimos, de la agenda. A las 9 de la mañana también hablaremos con Eduardo Clark, el responsable de la campaña de vacunación en la Ciudad de México. Si tiene preguntas sobre refuerzos, sobre grupos de edad, sobre qué vacunas están aplicadas, mándenos todo a través de Twitter, a través de Facebook, para preguntarle directamente a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana a Eduardo Clark. Bueno, pues parte de la información, y ayer nos llamaba la atención lo ocurrido en el Senado. Hablamos y tuvimos la oportunidad de hablar ayer con Daniela Malpica, esta extraordinaria activista, que nos decía cómo el colectivo Resistencia Feminista Antimilitarista se presentaría directamente en la Cámara de Senadores para hacer un pronunciamiento en contra de la militarización del país, un pronunciamiento firmado por 557 colectivas y mujeres feministas. Quien estuvo ahí fue la activista Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Javier Risco.
Hola, buenos días. Un placer estar contigo nuevamente.
Qué gusto, Denise, que estés con nosotros. Qué gusto escucharte. Pues cuéntanos cómo les fue el día de ayer a este colectivo, cómo los recibieron en Cámara de Senadores, cómo estuvo este pronunciamiento.
Pues fuimos alrededor de 20 mujeres. Okay. Este colectivo, como seguramente te contó Daniela, surgió a raíz de un llamado que hiciera una activista, Paola Zavala, uh-huh, a que el feminismo se uniera a la lucha contra la militarización, porque son agendas que se encuentran, que coinciden, y decidimos que, dado que esto se va a votar muy rápidamente en el Senado, va a ocurrir tan fast track como ocurrió en el Congreso, era necesario ir a presentar nuestros puntos de vista, cabildear con senadores, dialogar, tratar de cambiar la percepción de muchos de los senadores, particularmente de Morena, sobre la militarización. Es paradójico que Partido Morena llegó al poder junto con Andrés Manuel López Obrador prometiendo un cambio de estrategia en la seguridad, y eso no ha ocurrido. Llegamos, nos entrevistamos con varias senadoras y nos informaron que saldría Ricardo Monreal a dar una conferencia de prensa. Uh-huh. Cuando salió, nos acercamos, le pedimos que si nos concedía 5 minutos, él lo hizo. Y nos pronunciamos ahí de manera, creo que muy clara, sobre cómo la militarización afecta a las mujeres, a las madres, a las hijas, a las hermanas de los desaparecidos, desaparecidos por violaciones cometidas de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Hablamos de cómo la militarización afecta particularmente a grupos oprimidos, genera opacidad, falta de transparencia, uh-huh, y hablamos de cómo hemos visto con preocupación el aumento del presupuesto a los militares. Entonces, la idea era eso, unir al feminismo y con la lucha contra la militarización. Y en cuanto terminó esa breve intervención nuestra, sí, compañeras del colectivo vieron pasar a la senadora Citlali Hernández.
Okay.
Nos tratamos de acercarnos y ella gritó: "No, yo con esa señora no dialogo porque conozco su agenda de derecha".
A ver, tenemos el momento. Vamos a escuchar, sí, sí, justamente este momento. Vamos a escucharlo.
No grites, no
está bien.
Está bien.
No tengo dos años de vida.
Está bien, léela, por favor. Léala.
Ustedes
nada más
escúchenos.
Escúchenos.
Yo no la agenda de derecha. Con mucho gusto, como a toda la gente.
No a la militarización. No a la militarización.
Pero la agenda de ustedes política es muy clara.
La agenda de ustedes política es muy clara, fue la respuesta de la senadora.
Sí, porque en lugar de hacerse cargo de este viraje insólito de la ostensible izquierda mexicana en favor de la militarización, que ha sido históricamente un tema de las derechas en México y a nivel mundial, en lugar de hacerse cargo de por qué su partido defiende la prisión preventiva oficiosa que criminaliza a los pobres, en lugar de hacerse cargo de por qué la 4T ha abandonado al feminismo y ha atacado a las mujeres feministas, vira la conversación, distrae, trata de centrar el foco en algunas de nosotras. Y decir que por nuestra agenda política, que ella supone es de oposición a la Cuarta Transformación, cuando aquí el tema que nos unía a todas no era la Cuarta Transformación, era la militarización, y es un tema contra el cual hemos luchado todas desde el sexenio de Calderón, desde el sexenio de Peña Nieto. Es una lucha común que nos une y que trasciende afiliaciones partidistas, trasciende militancia partidista. Y ella no lo entendió así, y desde anoche ha estado muy activa en las redes, peleándose conmigo, peleándose con otras jóvenes de Movimiento Ciudadano que estuvieron ahí, y eso es muy revelatorio de cómo una de las principales líderes de Morena concibe la democracia y concibe su papel como senadora. Ella no cree que la democracia incluya la necesidad de dialogar con personas que piensen de manera distinta. Ella, que es senadora por la Ciudad de México, piensa que solo debe dialogar y representar a los votantes de Morena, no al resto de la población. Está desconociendo sus obligaciones constitucionales y está aplicando una visión, yo diría, bastante tribal y sectaria con respecto a lo que significa la actividad política, claro, que es precisamente el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos.
¿Y qué sucede, Denise? ¿Qué sucede con el posicionamiento? ¿Qué sucede con el posicionamiento al final? Que creo que es donde tenemos que centrar específicamente esto. Este pronunciamiento firmado por 557 colectivas, por mujeres feministas, de este colectivo de resistencia feminista antimilitarista, cuando se encuentra con esto, es como decir, bueno, pues si ella no nos quiere recibir, hay más actores políticos. ¿Cómo enfrentarnos en esta discusión y tratar de buscarle una salida?
Primero hay que mandar un mensaje muy claro en el que todas estamos de acuerdo, que la democracia significa el diálogo, el debate, insisto, la construcción de acuerdos y cambiar de opinión cuando se tiene evidencia. Y creo que las reuniones programadas para hoy con diversos senadores buscan ese objetivo, es llevar datos duros a quienes son los representantes de la población del país sobre los efectos nocivos que ha tenido la militarización. Ayer una senadora nos decía con preocupación, ¿qué va a suceder con el poder civil después de esta reforma? No ahora, que Andrés Manuel López Obrador es presidente, sino en el futuro, cuando haya alguien que asuma la presidencia por parte de Morena y se encuentre un poder fáctico muy poderoso que sea capaz incluso de doblegarlo. Nuestra lucha va a seguir porque es probable que se vote un tema tan trascendental. Se va a votar mañana jueves y vamos a tratar de ocupar todas las horas entre este minuto y el día que se vote para seguir cabildeando en el Senado, como es nuestro derecho ciudadano. Ese espacio es un recinto del pueblo de México, es un espacio de representación, no es un espacio ni de Morena ni de cualquier otro partido que gobierne en su momento. Y seguramente se va a aprobar la minuta sin cambiarle una coma por órdenes del presidente. Morena se va a disciplinar y tienen los votos para sacar la iniciativa tal y como lo hacía el PRI cuando era partido mayoritario y arrollaba legislativamente y sacaba leyes en la madrugada. Estamos viendo una mimetización de ese proceso que tanto criticamos en el pasado. Pero seguramente habrá una acción de inconstitucionalidad porque la legislación propuesta por el presidente, apoyada por Morena, en contradicción a sus ideales de izquierda y en contradicción a su historia como partido, es claramente claramente violatoria de varios artículos constitucionales. Esto va a llegar a la Suprema Corte y seguiremos en la lucha, cabildeando en la Corte, haciendo ruido, marchando. Ayer hubo una marcha enfrente del Senado repleta de jóvenes, de activistas, manifestándose como lo han hecho de manera congruente y preocupados por el futuro del país. Esto no es nuevo. La crítica a la militarización no se le hace específicamente a Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí se le critica es que acentúe, prolongue, perpetúe algo que venimos criticando por los efectos nocivos que ha tenido desde hace más de dos sexenios.
Él dijo esto el día de ayer. Vamos a escucharlo, por favor, Memo, el audio justamente del presidente. Vamos a escucharlo.
En algún momento usted, presidente, mencionaba que incluso en campaña de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros seis meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión?
Sí, sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia.
Cambié de opinión, dice el presidente Denis, y tú hablabas un poco de lo que significa cambiar de opinión también hace unos minutos.
Sí, el problema aquí es que él hizo campaña prometiendo una estrategia de seguridad distinta. Durante años criticó a Calderón por el despliegue militar, por darle tanto poder y presupuesto a las Fuerzas Armadas, y en un revés que no nos anunció en la campaña, que además denota que no tenía claridad sobre el tipo de país que aspiraba a gobernar. Y ahora resulta que cuatro años después, cambia de opinión, pero nunca explicó exactamente por qué. Al parecer hubo una reunión a inicios del sexenio con el general Cienfuegos, por cierto, vinculado a la masacre en Ayotzinapa, uh-huh, y con cinco colaboradores suyos todavía en puestos clave en esta administración. O sea, el presidente está olvidando que él recorrió el país durante la campaña reuniéndose con las víctimas, escuchando historias de terror sobre la militarización, y sorprende que haya llegado tan poco preparado a la presidencia, que después de cuatro años no tenga una mejor alternativa, que simplemente diga cambié de opinión en una postura política que me parece impreparada e irresponsable, que tan solo valida que Felipe Calderón tenía razón. Nosotros desde el feminismo hemos dicho desde el primer día...
¿Y eso
día
cómo lo leemos, que Felipe,
que Felipe Calderón no tenía razón, que Enrique Peña Nieto no tenía razón, y que desde el momento en el que se saca al ejército a las calles, la violencia en este país aumenta, no disminuye, por la forma en la cual el ejército lleva a cabo sus actividades, porque no sabe investigar, no sabe aprender, no sabe cómo resolver problemas de criminalidad que no tienen absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Y la gran paradoja de la posición del presidente es que ha desplegado a la Guardia Nacional, que por cierto prometió que iba a ser civil. Hubo una reforma constitucional en el 2019 que le daba solo 5 años al ejército en las calles para en ese tiempo, con el apoyo militar, crear una fuerza policial civil llamada la Guardia Nacional. Desde el primer día el presidente cambió de opinión, solo que no nos avisó, y nombró a un comandante del ejército en retiro al frente de la Guardia.
O sea, lo que dices es que se tardó cuatro años en, uno, explicarnos el porqué y en decirnos que cambió de opinión, aunque lo hizo desde el primer día.
E incluso hay evidencia, hay un cable de WikiLeaks del 2006 que detalla una reunión del presidente López Obrador con el entonces embajador Tony Garza, una reunión que no hizo pública, en la que le
cuando
explica
él era,
que él quiere...
Cuando él era candidato. En 2006, ¿sí? Cuando era candidato.
Exacto, y okay, que pide el apoyo de Estados Unidos para gobernar con el ejército. De alguna manera le hace explícita su intención de apoyarse en las Fuerzas Armadas. Yo entiendo que haya muchos que nos escuchan que desconfían de la policía, que piensan que la policía se ha corrompido, que es ineficaz, que se ha aliado con el narcotráfico, con el crimen organizado. Lo mismo podría decirse del ejército y lo mismo va a suceder. Ese mito de incorruptibilidad del ejército es exactamente eso, un mito. Y lo que estamos creando, lo que él está creando de facto, y esa es la razón por la cual Citlali y tantas otras senadoras de Morena no quieren debatir con nosotros públicamente, es porque se está creando un nuevo poder fáctico con mucho dinero, acceso al picaporte de Palacio Nacional, con control territorial, con recursos, ya a cargo de más de 240 actividades que antes estaban en manos de civiles, según el Inventario Nacional de lo Militarizado, hecho por el CIDE, actividades que en otros países jamás estaría contemplado que estuvieran a cargo del ejército, como aeropuertos, puertos, o sea, la seguridad pública. El ejército se va a convertir en policía. Cuando no están entrenados para aprender a un sospechoso, llevar a cabo una investigación criminal, presentar a un acusado frente al Ministerio Público, recabar pruebas al respecto para que inicie un proceso judicial. Ese proceso, o sea, estamos tirando por la ventana la construcción de un sistema de justicia mejor, que fue lo que llevó a los juicios orales, a la instrumentación de los juicios orales, que ahora es una tarea abandonada por un presidente que no piensa en el imperativo de crear más y mejores policías, crear más y mejores fiscalías.
No, sino de resolverlo crear más, con militares y ahora con esta Guardia Nacional.
Exacto. Bueno, pues crear más y mejores defensores públicos. No, aquí lo que se está imponiendo desde la izquierda, y yo acentuaría las comillas en torno a la palabra izquierda, porque estamos viendo un punitivismo exacerbado en el tema de la prisión preventiva oficiosa.
Sí, que es un gran exacerbado, tema. Es el gran tema de justicia.
Y van de la mano. Este punitivismo que igual que Calderón en su momento, igual que Peña Nieto en su momento, decían mano dura, se resuelve con más armas, más balas, más militares prisión en las calles, más prisión preventiva que afecta y criminaliza principalmente a los pobres.
Así es.
Y el objetivo de las feministas fue decir en el Senado ayer, hoy, mañana y siempre, la militarización es violenta, la militarización es excluyente, la militarización es muy dañina para el país, ahora y en el futuro, y estamos tratando de alertar a la opinión pública.
Sí, te hemos visto, Denise, la verdad. No es una pelea de hace unos meses, no es una pelea incluso de un par de años, es una pelea que se ha dado, y particularmente tú, como este personaje principal, hay que decirlo, que ha estado ahí insistiendo en diputados, en senadores, en foros, en marchas, desde hace ya varios sexenios. Pues, Denise, de verdad, no sabes cómo te agradecemos el análisis, pero también, bueno, pues le damos voz a lo ocurrido el día de ayer en el Senado, le damos seguimiento a este pronunciamiento en contra de la militarización y de este colectivo Resistencia Feminista Antimilitarista. Le damos seguimiento, Denise, y te estaremos molestando, por supuesto, en la semana y en los próximos días.
Muchas gracias, y solo quiero reiterar, no soy yo y no se trata de mí, se trata de las mujeres de este país, muchas organizadas, valientes, entronas, que están alzando la voz, y fuimos a alzar la voz al Senado y simplemente intentaron desacreditarnos y decirnos que por nuestra agenda política no merecíamos ejercer nuestros derechos ciudadanos ahí. Va un recordatorio a Partido Morena que esto sigue siendo una democracia.
557 colectivas y mujeres feministas firmaron justamente este pronunciamiento. Gracias, Denise. Muy buenos días.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. Pues ahí está Denise Dresser, politóloga y activista. Ayer desde el Senado y el análisis de lo que sucede con la prisión preventiva oficiosa, con el cambio de opinión también del presidente. 8 de la mañana con 24 minutos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas se empanizaron. O sea, un partido surgido de una revolución ejemplar, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, profunda, de ahí surge un partido.
Así las cosas.
Se empanizaron, decía el presidente López Obrador el día de ayer, y está en la línea de Damián Cepeda, él es senador panista, y bueno, pues una voz importante dentro del partido. En este choque, Damián, que es la portada hoy de prácticamente todos los diarios, dice Milenio, AMLO y Alito avalan plan militar que rechazan senadores priistas, y agregaría también la oposición. El diario Excelsior, se fractura el PRI, ejército a las calles, partidos a la guerra, dice efervescencia, el reclamo por la militarización también desde Acción Nacional. Damián, ¿qué tiempos estamos viviendo también y cuál es la postura de Acción Nacional frente a lo que podría ocurrir en las próximas horas, el posicionamiento del PRI apoyando la militarización del gobierno y también apoyando, hay que decirlo en esta lectura política, a Morena, Damián?
Gracias, gusto en saludarte. Pues mira, son dos cosas muy concretas. Una, la verdaderamente importante de fondo, y otra, pues la verdad, algo que se veía venir. A ver, la de fondo, ¿cuál es el tema? Esta reforma de Guardia Nacional que está queriendo aprobar el presidente López Obrador y Morena, que de manera bien irresponsable...
A ver, dame un segundito, Damián, me da mucha pena, pero es que te escuchas un poco cortado. A ver si podemos mejorar la línea, por favor, producción. Y mientras vamos escuchando lo que dijo Marco Cortés el día de ayer, el líder nacional del PAN, sobre el posicionamiento del PRI, sobre el aumentar hasta 2028 la presencia militar. Esto es lo que decía Marco Cortés ayer.
Esa prórroga constitucional es la prórroga a que se siga violentando nuestra Constitución, y por eso no podemos estar de acuerdo. Y por eso Acción Nacional también votará en contra. La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales. Pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla.
La voz de Marco Cortés, pero ahora sí recuperamos a Damián Cepeda. Nos estabas platicando de lo que llega al Senado. Dices dos puntos muy concretos. La reforma a la Guardia Nacional, y con eso estabas, Damián.
Sí, ese es el tema importante, porque es verdaderamente el que va a plantear el modelo de seguridad pública para este país del presente y del futuro. Y eso, mi comentario es el siguiente, o sea, fue muy irresponsable totalmente lo que hizo Morena y sus aliados en diputados, porque más allá de cuál es tu opinión sobre la militarización o no de la seguridad pública en México, que por supuesto yo estoy en contra, y más allá de si crees que es inconstitucional esta ley, que por supuesto que lo es, lo que es impensable es que el tema de seguridad pública solamente amerite analizarlo en un día y votarlo. O sea, ¿qué análisis pudieron haber hecho? Es ridículo, ninguno. Cuando vives en un país que tiene 120 mil homicidios dolosos, la mayoría en manos del crimen organizado, cuando tienes más del 30% del territorio dominado por el crimen organizado, cuando matan, violan, secuestran, extorsionan, cuelgan de puentes a la gente, cuando hacen actos de terrorismo, y tú, Morena, y el gobierno dice, pues no, no hay nada que debatir, por aquí vamos, no. Entonces nosotros lo que hemos dicho en el Senado es, espérense tantito, vamos a dar un análisis serio, público, transparente.
O sea, nada de fast track.
Que se abra Parlamento Abierto, que vayan expertos académicos.
Pero no se aceptó, gobierno. ¿Sí? ¿Se aceptó el Parlamento Abierto? No, sí hay, no.
No, lo rechazaron, y eso es lo que yo quiero enfatizar, porque hablan mucho de que quieren mejorar la seguridad, pero no le quieren dedicar el tiempo para encontrar una nueva estrategia. Lo que debería estar pasando en este país es que al Senado vayan, hasta el propio presidente, si estuviéramos en una democracia avanzada, a defender por qué engañó a los mexicanos y ahora simplemente dice que cambió de opinión. Secretario de Defensa Nacional, titular de la Guardia Nacional, la Secretaria de Seguridad, a un debate público y decir, a ver, ¿por qué creen ustedes que militarizar es la vía? Cuando ha fracasado, no nada más en su gobierno, sino en los últimos 15 años, riesgos.
Pero a ver, entonces, ¿tú ves el ánimo entonces en el Senado de qué respecto a la reforma de la Guardia Nacional?
De simular y de aprobarla de manera mañana, haz de cuenta, para ser sinceros. Y si lo hacen, lamentablemente, lo que nosotros estamos anticipando es que la vamos a impugnar y vamos a ir a la corte. Ahora, quien me esté escuchando, yo sé que las Fuerzas Armadas son populares, lo sé, y qué bueno, yo también les tengo respeto, pero no funciona en el mundo, ni en México, encargarles la seguridad pública por varios motivos, entre otros, porque su formación es de combate y normalmente se incrementa la violencia, se incrementan las violaciones de derechos humanos, hay más opacidad porque todo es de seguridad nacional y no se transparenta la información y no da resultados. ¿Qué tendríamos que estar debatiendo? Una nueva estrategia de seguridad pública, que a nivel nacional tengamos un cuerpo civil profesional particularmente enfocado a desarticular al crimen organizado con inteligencia e inteligencia financiera para pegarles donde les duele, que es el dinero, y a nivel local fortalecer policías estatales y municipales que han sido abandonadas. Si no hacemos eso, el resultado va a ser el mismo. Yo nada más les digo, con Calderón había 50,000 militares y empezó a crecer la violencia. Con Peña hubo un poco más. Hoy hay 100,000 y tenemos más muertos, 120,000. ¿De dónde sacan que eso va a funcionar?
Sí. Ese como uno de los temas, lo dices, pues vaya, parecería que va a ser casi aprobado el día de mañana. Veremos con estos colectivos feministas si realmente se abren. Vamos a verlo, ok. Y se va a impugnar. Después, lo que ocurre entre esta alianza, el posicionamiento el día de ayer de Marco Cortés, lo que acabamos de escuchar, y del PAN, creo que en eso sí van unidos, tengo la impresión de que sí van unidos respecto a si, digamos, hay esta alianza también de Alejandro Moreno con el gobierno federal. El hecho de decir, bueno, pues ahí les va y apoyamos lo propuesto por el gobierno federal y además pedimos que se queden hasta 2028 las Fuerzas Armadas. ¿Qué decir de lo endeble que está hoy por hoy pues esta alianza PRI-PAN-PRD?
Mira, yo en lo personal siempre lo advertí, o sea, no era viable esa alianza, ni electoralmente, porque claramente ha sido rechazada, no ha tenido los resultados, pero tampoco en términos de congruencia histórica, ¿no?, ni de visión de país. Yo no sé hoy cómo sorprende lo completamente previsible. O sea, ese PRI, el de diputados, que son básicamente los mismos que estaban en la pasada legislatura, ese PRI votó a favor la Guardia Nacional Militar. Le dio las dos terceras partes a Morena. El Senado es el que lo paró. Pero eso claramente desde entonces le hicieron el trabajo. También votó la reforma educativa, que tanto daño le ha hecho al país. Ve nada más lo que están haciendo con la educación. Entonces, los dos pilares más peligrosos de este gobierno han sido apoyados. Hoy, pues simplemente están haciendo lo que habían mostrado que hacían, pues. Yo, de veras, más bien, la ingenuidad es el pecado capital.
¿De Marco Cortés, la ingenuidad?
Esa pesa, pues, sin duda, de la diligencia de pensar que iba a actuar distinto un partido que históricamente ha mostrado ese perfil, ese, digamos, actuar. En estos años, ni siquiera me estoy yendo para atrás, le han votado los nombramientos de incondicionales, en fin, y demás. Hay gente valiosa en todos lados, pero yo sí creo que el PAN no comparte visión de gobierno con el PRI. Y esa incongruencia es la que ha hecho que no funcione la alianza. Y hoy, pues se hacen muy sorprendidos, pues bueno, pues que expliquen por qué, con todas las evidencias del mundo enfrente de que esto iba a pasar, pues no previeron que pasara. Hoy yo lamento que suceda, ojalá y recapaciten, es un tema muy peligroso, porque ¿sabes qué significa? Que no me vengan. Primero, hacerle el trabajo, pero segundo, significa darle un cheque en blanco al presidente, porque él ya demostró estos años que tiene con la Guardia, que no tiene la más mínima intención de generar un cuerpo civil profesional, como dice la Constitución. Sí, darle más años es simplemente hacerle el trabajo para que militarice México. Entonces es otro partido, tienen derecho a pensar distinto, tienen derecho a presentar iniciativas, todo eso yo no me meto. Pero nosotros deberíamos de despertar, por Dios, y tomar nuestras propias decisiones, corregir el rumbo y lanzar un proyecto que genere esperanza para el país, que no esté abrazado de ese tipo de posturas.
Bueno, pues es la voz de Damián Cepeda, él es senador por parte de Acción Nacional. Gracias por acompañarnos esta mañana, Damián.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está Damián Cepeda, hablando ya en pasado, de esta alianza, y diciéndole directamente a la dirigencia del partido, pues sí, pecaron de ingenuos al pensar que el PRI iba a cambiar. Bueno, pues es parte de lo que se dice en la agenda. Vamos a tratar de hablar también con Miguel Ángel Osorio Chong desde la Cámara de Senadores. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Amigos y amigos de Así las cosas, llegó la hora de salir de la rutina. Es momento de activarse. Solamente en SmartFit te damos razones para conseguir el cuerpo que tú quieres. La inscripción a solo 10 pesos en ambos planes. Y por si fuera poco, paga 10 pesos en el primer mes de nuestro plan back. Así que asiste a tu SmartFit más cercano y entrena con tus amigos. Aprovecha esta promoción única solo aquí, en SmartFit.
W.
Escuchas W Radio.
96.9
W.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Polanco y Casa Palacio Antara. Septiembre 8 al 11 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, $29.50 kilo. Y aguacatejas, $39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia.
Instituto Electoral Ciudad de México.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
74 días para que inicie el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
Escuchas
W Radio,
una estación de Radiópolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hola, soy Enrique Perret.
Más del 60% de las personas que están llegando a Estados Unidos son mexicanos.
Is insulting and unacceptable.
Y esto es integración de Norteamérica.
Infrastructure.
Sí,
soy Enrique Perret. Y esto es integración de Norteamérica.
En Así las cosas.
Welcome, my fellow Americans. Welcome.
8 de la mañana con 40 minutos. Bueno, muchísimas reacciones a la plática con Denise Dresser. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Mi querida Brenda Crabtree, gracias. Ahorita subimos la conversación con Denise. También a Roy Cordero. También gracias por estar por acá. Estela Silva, muy buenos días. Rodrigo, Jorge Morales, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias también a mi querido Fernando Platas, que anda al pendiente por acá. Querido Fer, un abrazo. Gracias a Mijail, a Diego Paloscuates. Bueno, mucha gente comunicándose con nosotros a través de Twitter en @silascosasw@wradiomexico. Y todos ya muy al pendiente de la sección de mi querido Enrique Perret, Integración de Norteamérica. Querido Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Javier? Buenos días.
Bien, todo en orden, querido Enrique. Se viene un mes muy importante, es mes patrio, pero también es un mes en el que México y Estados Unidos pues van a poner varios temas sobre la mesa. Me parece que el próximo lunes hay una reunión importante justamente en el norte del país, en Monterrey, entre México y Estados Unidos. Cuéntanos un poquito.
Hay muchos temas, Javier, la verdad, sucediendo entre México, Estados Unidos y también Canadá, también evidentemente como parte del USMCA o del T-MEC, para nosotros, como le llamamos a este Tratado de Libre Comercio. Así es, viene este diálogo económico de alto nivel, así se le conoce por sus siglas. Es una plataforma bastante institucional, Javier, que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el gobierno del presidente Biden han fomentado para ir pues avanzando en proyectos, destrabando temas, mucho que ver con la implementación del USMCA, pero también otros temas pues interesantes en la agenda, temas de emprendedurismo, temas de infraestructura, temas de crédito, muchos otros temas que ayudan. Y bueno, pues como sabes, también está el tema de las consultas en energía, está el tema de los diálogos que se tienen también de manera continua en materia de seguridad. Entonces, pues muchos temas, evidentemente el mismo presidente López Obrador mencionó que iba a hacer alguna mención en su discurso del 16 de septiembre, creo que también hay mucha expectativa.
Hay mucha expectativa sobre eso, sí. Sí.
Esperamos, todos los que estamos involucrados en la relación México, Estados Unidos y Canadá, ojalá y sea un buen mensaje, ojalá y sea un mensaje más de colaboración que de distanciamiento, ¿no?
Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda la próxima semana en Monterrey, pero decía, a ver, es el mes patrio, pero también sí me gustaría ir abriendo boca, mi querido Enrique, del North Capital Forum, que sucede a finales de septiembre, pero yo creo que hay que ir preparando los temas, ¿eh? Hay que ir preparando justamente los temas y sobre todo ir calentando lo que va a ocurrir en el centro de la Ciudad de México. Platícanos, por favor, mi querido Enrique.
Pues mira, en la US Mexico Foundation, Javier, desde inicios del año venimos preparando un evento pues bastante grande. Es un evento casi para 800 personas a lo largo de 3 días, el 28, 29 y 30 de septiembre. Todo sucede en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y la lógica es esa, Javier, es cómo discutimos y cómo proponemos a partir de todos los temas que vemos en la relación México-Estados Unidos-Canadá, que son muchísimos, desde temas de cooperación en tecnología, temas del mercado laboral o esta haya, se le puede llamar migración, nosotros le llamamos labor mobility, la movilidad laboral que existe entre los tres países, trabajadores remotos de Estados Unidos que vienen a México, trabajadores temporales que van de México a Estados Unidos y Canadá, obviamente toda la participación de Centroamérica en eso, el tema de tecnologías de información, el tema de cadenas de suministro, cambio climático, energía. Bueno, tenemos hasta una sesión sobre la Copa Mundial del 2026, porque nosotros
sobre la integración,
nosotros creemos,
claro.
Pues a ver, Javier, creemos que va a ser el momento más oportuno para que México, Estados Unidos y Canadá se puedan vender al mundo como una región sumamente integrada, ¿no? Integrada en muchos aspectos, desde lo familiar, económico, comercial, migratorio, etcétera. Y bueno, pues qué mejor plataforma que cuando 2 billones de personas van a poner los ojos en una región por un tiempo determinado, con la excusa del fútbol, que es una muy buena excusa, pero donde puede sacar mucho provecho cultural, gastronómico. Entonces tenemos muchos temas alrededor de este evento.
¿Y para quién es, bueno, pues, Enrique, para quién es este North Capital Forum? Porque es lo que nos están preguntando varios radioescuchas. Este evento que es de este tamaño, ¿se pueden registrar, se pueden inscribir? ¿Qué tipo de conversación y también de oyentes busca la US Mexico Foundation? Sí.
Mira, participan en esta, es la primera edición que lo vamos a hacer, participan académicos, participan centros de investigación, funcionarios públicos, empresarios, ejecutivos, emprendedores, participan, digamos que todos los actores relevantes en la toma de decisión de cómo integrar más México, Estados Unidos y Canadá. Todas las sesiones, Javier, nosotros las vamos a grabar para ponerlas en nuestra plataforma y que estén disponibles para todo el mundo. No va a ser un streaming en vivo, pero sí vamos a poner todas las discusiones para que todo mundo tenga acceso a esa plataforma. Sí hay boletos, tú puedes entrar ahorita a la página. Se nos acabaron los boletos para los 3 días, pero sacamos un boleto justo solamente para el día más importante, que es el día jueves, en donde tenemos casi 20 paneles temáticos, más de 100 speakers, y puedes comprar un boleto pues para ir ese día y vivir pues la mayoría del evento a través de ese día.
Muy bien, pues bueno, vamos a estar al pendiente del North Capital Forum. Esto, insistimos, es para abrir boca, digamos. Ojalá tengamos la oportunidad dentro de un par de semanas, querido Enrique, de hablar de los speakers, de quiénes vienen. Creo que, vaya, todavía ya los que están confirmados, qué tipo de temas para eso, para invitar a la gente a que se una a esta primera convocatoria, este primer North Capital Forum, que es un esfuerzo de verdad inmenso de la US Mexico Foundation, de las organizaciones, también de ambos gobiernos, bueno, de los tres gobiernos, hay que decirlo, desde México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, de este esfuerzo que pinta para hacer ya una tradición para este finales de septiembre. Y bueno, pues ya sabes que nos tienes como aliados, querido Enrique, para darle seguimiento al North Capital Forum, que seguramente saldrá muy bien. Pero bueno, ahí vamos calentando lo que va a ser el Zócalo Capitalino a finales de septiembre.
Así es, Javier. Y los invito también a escuchar el último podcast de la US Mexico Foundation. Se llama Proyecto 1954, por las 1954 millas que dividen o unen a nuestros dos países.
Que unen.
La entrevista es con Mónica Lozano, que va a ser nuestra co-chair del evento, nuestra co-directora del evento de este año. Una mujer mexicoamericana, de raíces mexicanas, nieta de mexicanos que migran hacia los Estados Unidos. Ella fue la CEO, la directora del segundo medio más importante hispano en los Estados Unidos. Se llamaba La Opinión, la vendieron recientemente, y ella, Javier, participa en el board, imagínate, participa en el board de Apple, participa en el board de Target y participa en el board de Bank of America.
Nada más.
Es una mujer
nada más
de origen mexicano que se sienta en tres de las empresas más importantes del mundo. Fue miembro del consejo de Disney, también de la empresa Disney a nivel mundial. Ojalá y lo puedan escuchar.
Venga.
Ella va a estar con nosotros en México y bueno, pues son de estas historias que hay que contar, Javier.
Así será, Enrique. Pues mucha suerte. Estamos, por supuesto, al habla. Y en 15 días sabemos quiénes van a estar ahí para que la gente, por supuesto, se acerque a la US Mexico Foundation. Gracias, Enrique. Un abrazo grande.
Gracias, métanse en orcapitalforum.com. Abrazo, Javier.
Abrazo, abrazo, ahí está. Bueno, pues parte también de lo que se viene para finales de septiembre y todos esperando este 16 de septiembre, pues el posicionamiento por parte del gobierno mexicano, del presidente López Obrador y, bueno, pues su relación con Estados Unidos y Canadá. 8:48 a.m.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola Risco, muy bien, buenos días, ¿cómo te va?
Qué gusto escucharte. Mira, escucho un Francisco Javier González con voz de Regresó a la Champions y estoy feliz.
Exacto.
O sea, muy bien.
Exacto.
Muy bien, mi querido Francisco, cuéntanos.
Oye, y preocupado también, ¿sí? Risco, preocupado por lo que está pasando con la CONADE y Paola Longoria.
A ver, cuéntanos, porque lo leí de pasada, pero no nos hemos detenido. Cuéntanos un poco, Francisco.
Pues mira, ocurre que a Paola Longoria, la CONADE, le reclama que no comprobó gastos de viajes que realizó, auspiciados por la CONADE.
Yo sé que es muy conocida y que es ídolo nacional, pero dile a nuestros escuchas de qué tamaño es y quién es Paola Longoria.
Paola Longoria es la reina del racquetbol a nivel mundial.
No nacional, exacto. Es la mundial. la mejor raquetbolista de la historia, de ese
de
tamaño.
De la historia, exactamente. En dobles, en singles, en todo. Donde se para Longoria, gana. Y lleva muchos años haciéndolo. Es una atleta mexicana muy relevante, que además tiene siempre contenido social, va por buenas causas. Yo te diría una deportista intachable. Así, vencedora intachable, de la que queremos muchas en nuestro país, ¿no? Bueno, resulta que aparentemente, porque eso habrá de ser comprobado, no entregó esos documentos que amparan los gastos de 2015-2018. Entonces la CONADE la demandó, está demandando para que devuelva 1.6 millones de pesos, poco más de medio millón de pesos, de millón y medio de pesos, más los intereses que han transcurrido durante todo ese tiempo. Lo que dice Paola Longoria es: con tantos cambios, que eso es cierto, que han existido en la administración de la CONADE a través del tiempo, yo entregué esos comprobantes. Estás hablando de 2015, estamos en 2022, ¿no? Yo los entregué, no me acuerdo dónde dejé, o si me dieron un contrarrecibo sellado de que habían recibido los comprobantes. Pero el punto es, lo que a mí me parece de inicio y a reserva de investigar más, un exceso. Es la primera vez en la historia que la Comisión Nacional del Deporte, que maneja el deporte federado en nuestro país, y en muchos casos el de alto rendimiento, por lo tanto, demanda a una deportista. Ha habido líos en diferentes gestiones contra federaciones que no cumplen, sí, pero no contra deportistas en lo individual, en lo particular. Entonces,
¿qué lectura le das, Francisco? ¿Por qué? ¿Porque hay un trasfondo político? ¿Hay algo que no le gustó a Ana Gabriela Guevara de algunas palabras de Paola Longoria? ¿Qué lectura le das? Porque, bueno, sí, a mí también me sorprendió verlo. Me sorprendió por el tamaño, por supuesto, de la deportista, por la demanda. No sabía que era la primera vez que sucedía. Pero, sí, ¿qué lectura más allá de los hechos, Francisco?
Bueno, yo veo dos lecturas. La primera, sí, que a Ana Guevara seguramente no le gustaron varias declaraciones de Paola Longoria porque le han bajado el monto de su beca. Y eso entiendo que no depende únicamente de Ana Guevara. También entiendo que se ha recortado de manera muy significativa el dinero para apoyar a deportistas en nuestro país. Es otra de las carencias que tenemos, otra de las miles de carencias que tenemos. Entonces, Paola Longoria sigue ganando títulos y ve que le reducen la beca. Entonces, sí hubo declaraciones fuertes de Paola sobre la gestión de Ana Gabriela Guevara y eso que estaba sucediendo. Y la otra es, no sé si es una revancha personal, dice Ana Gabriela Guevara que no es en absoluto de esa índole, pero también qué pasa con los deportistas mexicanos, porque cada día reciben menos y menos posibilidades de apoyo para viajar, para mantenerse. Las becas, Javier, son, algunas son de risa de verdad, para gente que dedica 7-8 horas diarias a su entrenamiento, porque ese es su trabajo, ¿no? El mantenerse en forma. No es el único caso el de Paola Longoria. Hoy reporta el diario Cancha de Reforma que, por ejemplo, Juan Ángel Escobar de Lucha no ha comprobado por 2,900,000 pesos gastos de viaje. Diego del Real, de lanzamiento de martillo, 1,913,000, y Antonieta Gagiola, la ciclista, 1,237,000 pesos, y que irían sobre ellos ahora. Entonces, esa persecución, yo me imagino que hay muchos otros recursos para agotar la instancia de una comprobación de gastos, además, tan añeja. Yo creo que a la CONADE le están apretando el dinero y también las políticas, y que esto se refleja aunado a otras cosas, pues a que se vayan sobre los atletas. Increíble. ¿No? Lo cual, pues, creo que es lo único que faltaba, ¿no? Más o menos. Exageración de fuerza.
Vamos,
¿no?,
a buscar a Paola Longoria.
Sí,
para
por
ver
supuesto.
¿Qué nos tiene que decir? Pero sí nos sorprendió a todos eso, el tamaño de Paola Longoria, la manera en la que está procediendo directamente la CONADE. Y bueno, pues qué bueno que traes este tema a la mesa. Vamos a ir más allá, querido Francisco. Para cerrar, cuéntanos un poco la Champions hoy, ¿quiénes juegan?
Oye, hoy juegan varios, pero el que ya no va a jugar es Thomas Tuchel, el técnico del Chelsea.
¡Ah, claro!
Que los hizo campeones de Europa en su primer año y campeones de la Copa Inglesa.
Lo vimos en tu casa. Querido Francisco, esa final. Exacto, sí.
Bueno, pues pierde con el Dinamo Zagreb ayer el Chelsea, 1-0 en el inicio de la Champions, fase de grupos, y horas después del partido hay un comunicado del Chelsea que dice: ya Tuchel no es más nuestro técnico. Va a haber nuestro departamento deportivo, se ocupará interinamente del siguiente partido, siguientes dos partidos, en lo que buscamos a alguien. Pero es verdaderamente sorpresiva la noticia, entendiendo que a Tuchel pues lo contrata Roman Abramovich, que sí, ya no es el dueño, ya claro, no es el jefe. Pero es un técnico súper triunfador que ahora pues está durando 7 jornadas del nuevo torneo de la Premier League, lo cual parece pues igualmente excesivo. Hoy estamos con muchos excesos. ¿Quién juega hoy? Juega el Barcelona, un partido trepidante contra el Pilsen, no debe tener ningún problema en ganarlo, okay. Pero también juega Napoli contra Liverpool, Chucky Lozano sí fue convocado para el partido, Ajax contra Rangers de Escocia, el Inter de Milán contra el Bayern y el Atlético contra el Porto.
Bueno.
Hay partidos muy buenos para este miércoles en la Champions, querido Javier.
Bueno, pues ahí está, le daremos seguimiento, mi querido Francisco, qué gusto escucharte esta mañana y nos escuchamos el día de mañana.
Por supuesto que sí, un abrazo, Javier, a ti y a todo el mundo.
Abrazo, querido Francisco, es Francisco Javier González. 8:55, vamos a una pausa y regresamos.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Está la avenida Canal de Miramontes, informamos que a la altura de lo que es la avenida Calzada de las Bombas, una persona fue atropellada y es atendida por los servicios de emergencia, y esto afecta parcialmente la vialidad en dirección hacia la zona de la avenida Tasqueña. Una opción puede ser Cafetales, va a través de Tlalpan, sigue muy cargada la circulación, esto es de la zona de Natividad y hasta el metro San Antonio Abad. únicamente carga vehicular sobre una manifestación que partirá del metro viaducto en punto de las 10 de la mañana rumbo hacia el cuadro capitalino. En este caso podrá utilizar aquí Isabel la Católica en cuanto hay algunos cortes a la circulación. Finalmente, el acercamiento de Fray Juan de Zumárraga ya prácticamente quedó libre sin mayor problema en las cercanías de la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, sigue siendo alternativa una zona de Insurgentes, Eduardo Molina, o bien Congreso de la Unión en dirección hacia la zona norte. El reporte sigo pendiente.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, 29.50 kilo. Y aguacatejas, 39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
El cierre de la jornada 14 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX está en Cadena W. Cadena W. Los Tuzos de Guillermo Almada han encontrado el camino en este torneo, pero enfrente tendrán a unos complicados perros fronterizos. Pachuca contra Tijuana. Domingo 11 de septiembre, 8 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi cuenta. Oferta de productos solo para residentes.